A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Pedro Sánchez está reunido en la Casa Blanca con Joe Biden. Van 40 minutos de encuentro. Antes de su inicio, Sánchez ha elogiado a Biden como un gran defensor de la democracia. Estaría bueno. Y ha asegurado que van a hablar de Ucrania, del cambio climático y de las relaciones bilaterales.
Presidente Biden, creo que el mundo necesita un presidente estadounidense comprometido, que pelee por las buenas causas como usted. Y puede contar con España para ir en esa dirección. Sigamos trabajando así.
Biden ha agradecido a Sánchez su apoyo en la guerra de Ucrania y el acuerdo para que España acoja inmigrantes llegados a Estados Unidos. Segunda, estabilizado el incendio en la localidad tarraconense de Bonastre. Sobre el terreno siguen 48 dotaciones de bomberos. Las autoridades piden prudencia. El viento puede complicar las labores de extinción. Y tercera, un hombre ha sido condenado por el Supremo a 135 años de cárcel por distribuir pornografía infantil en foros de Internet. El individuo hizo fotos y vídeos de al menos 30 niños a los que cuidaba o daba clases de inglés en un colegio madrileño. Es un ciudadano británico de 33 años que ya había sido condenado en su país hace 7 años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La Milena se me ha tapado.
Déjala volar.
Yo no quiero que la Milena me se vaya. ¡Milena bonita! ¡Milena bonita! ¡Milena!
Es una de las imágenes icónicas de nuestro cine, de la historia de nuestra cultura. Azarías, el hermano simplón de Régula, cuñado de Paco el Bajo, corriendo por el campo extremeño tras una grajilla domesticada allá por los años 60. Son parte de los personajes de la novela Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, publicada en 1981. Un texto que 3 años más tarde llegó al cine bajo la dirección de Mario Camus, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la época y sin duda alguna en historia del cine. 4 décadas, 40 años separan la peli de la versión teatral que se está representando desde hace un año por toda España. Una gira que llega a las Naves del Español en Matadero, en la sala Fernando Arrabal, del 11 de mayo al 11 de junio en Madrid. Los Santos Inocentes es una adaptación del escritor fallecido hace un año, Fernando Marías, y de Javier Hernández Simón, que también es el director de la obra. El reparto, Paco el Bajo, Javier Gutiérrez, Azarías, Luis Bermejo, el señorito Iván, Jacobo Dicenta, Régula, Pepa Pedroche. Es inevitable buscar paralelismos y este elenco de actores lo sabe. Es imposible no acordarse de Alfredo Landa, de Paco Rabal, de Juan Diego o de la inmensa Terele Pávez. Los Santos Inocentes en teatro. Nos metemos entre bambalinas.
Mira que me lo ha dicho veces, Paco. Este día es importante, Paco. Todos tienen que ver quién manda aquí, Paco.
Tú lo que diga el médico, que para eso es médico. Y lo que diga yo, que solo quiero lo mejor para nosotros.
No puedo, Regula. No puedo fallarle.
Paco el Bajo es Javier Gutiérrez. Ya está todo dicho, sobran las presentaciones. Menudo personajazo, ¿no, tío?
Pues Pues sí, 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 menudo personajazo. Cuando te lo cuentan por primera vez, te tiemblan las canillas.
¿Dices yo?
Y dices como siempre, yo. A mí me pasa una cosa, Ángel, que es cuando, antes de que se levante el telón, 5 minutos antes, escuchando el rum rum del público en los estrenos, hablo, ¿eh? Siempre digo, ¿quién me manda a meterme aquí en este fregado? Pero es un fregado maravilloso este. Y yo creo que este Paco el Bajo está a la altura de los grandes personajes de Shakespeare. Y sobre todo cuando viene refrendado por el gran Alfredo Landa, que yo creo que eso hace todavía que te pongas más en tensión, ¿no? Porque en el imaginario colectivo de este país están todos esos trabajos de esa generación de actrices y actores superlativos que yo creo que ponen la guinda con este trabajo de Mario Camus.
He preguntado a tus colegas precisamente por Juan Diego, por Trele Pávez, por Paco Rabal, ¿cuánto pesa? Porque aunque tú estás viendo a Javier Gutiérrez, aunque estás viendo la obra de teatro de en El Matadero o en Valladolid o donde estéis, coño, es imposible no acordarte de Paco Rabal.
Pues sí, hay algo maravilloso, es que a los 5 minutos el espectador se olvida de esos personajes y de la película y se centra en el espectáculo. No es nada pretencioso, es muy humilde, es muy honesto, trata de huir de la joya cinematográfica, inspirándose en la novela, por supuesto, de Delibes, poniendo el acento también en la educación, cosa que hacía Delibes, pero aquí, bueno, pues se subraya todavía un poquito más. Y yo creo que hemos conseguido, sobre todo, la cohesión del equipo y cada uno hacer nuestro trabajo, nuestro personaje, huyendo de esa imagen que tiene el público en general de esos grandes actores y actrices.
En el imaginario piensas en Juan Diego, piensas en El Señorito, piensas en las clases sociales, pero es verdad que aquella obra de Delibes, aquel texto original de la novela, uno de los leitmotivs era la educación. ¿Lo sigue siendo en la España actual?
Lo sigue siendo, claro que lo sigue siendo. Muy a pesar de nuestros políticos que van cambiando cada 2 por 3 las leyes de educación, ¿no? Es la educación y es el énfasis que se pone en darle una oportunidad a la juventud en este espectáculo.
Sobre todo a ella.
Lo principal es la escuela. Instruirse. A mí ya me dirás, lo mismo me da un sitio que otro, pero aquí los chicos podrán ilustrarse. Entre lo que yo les voy enseñando y nada, sobre todo a Nieves. La Nieves, Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Y a él también, ¿eh? Desde otro lugar, porque los padres hablan de que Nieves está mucho más preparada y tiene muchísimo más interés en la educación, en instruirse, que en Kirce. Pero aún así, yo creo que el espectador, el público en general, nos habla de lo crudo, de lo dura que es la función. Por momentos se les hace más duro incluso que la película, que ya es decir, pero sí hay una puerta abierta al futuro en esos 2 personajes que son Kirce y Nieves, y yo creo que terminamos la función muy arriba y con un punto muy esperanzador.
Qué bueno. Cuéntame alguna curiosidad de Paco. No sé, ¿cómo haces la lesión, por ejemplo?
Bueno. Claro, el teatro no puede competir con el cine, pero hay uno de los aciertos, yo creo, que de este montaje, además de la adaptación, que es brillantísima, es la escenografía. Es muy simbólica y hay, hombre, no quiero hacer spoiler, pero hay como una especie de árbol que está hecho con enseres de esa familia, desde maletas, baúles, calderos, hoces, y sirve pues tanto de casa de ellos como de árbol. Y en un momento dado yo me subo y tengo que caerme, me caigo todas las noches, con lo cual no creas tú que es fácil.
A ver si un día
espero que no toquemos madera, pero yo creo que es bastante verídica la caída, porque incluso en Santander recuerdo que una espectadora se mareó del
de los tíos que te pegaste.
No, sino de la impresión que le provocó la caída, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos, y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie de injusticias o de problemas que existían en el país.
Una de las grandes habilidades del Delibes narrador es la construcción de personajes y el entorno. Nadie fotografía como él con las letras. Delibes es el gran observador de las 2 Españas, de aquella España, la rica y la pobre, seguramente de la actual también. Los Santos Inocentes, la novela, podríamos definirla como una obra de compasión o de orgullo.
Buena pregunta. Pues yo creo que de las dos. Te compadeces de los personajes, pero a la vez sí. Te sientes muy orgulloso sí. De ellos. Yo echo en falta, fíjate, yo un compañero vuestro me preguntaba si tenía algún sentido hacer esta obra ahora, a día de hoy. Y digo, ¿cómo? Perdón. La escribió en el 81, está ambientada en el año 67, pero muy a pesar nuestro, en el año 2023 sigue habiendo muchas regulas, muchos pacos, y a poco que observemos en la calle, no hace falta irse a un cortijo extremeño ni a una zona rural, en una gran ciudad, en ciudades dormitorios, vemos a mucha gente engrosando las colas del hambre, que sobreviven gracias a un ingreso mínimo vital, que rayan en el umbral de la pobreza y aún así mantienen el orgullo y la dignidad. Y eso es algo que nadie, por mucho que lo intenten, va a despojar a Paco y a Régula.
Los Santos Inocentes hablan de muchas cosas, pero me gustaría dedicárselo a todos los Paco el Bajo y Régula, seres invisibles que intentan sobrevivir en este país día a día. Por todos ellos.
En un momento de este discurso de agradecimiento, los Santos Inocentes recibían el premio Thalía al mejor espectáculo de la Academia de las Artes. En tu opinión, Javier, yo recuerdo la película, yo vi la película antes y luego leí la novela. Es un fenómeno que ocurre mucho cuando la bomba cinematográfica explota. En tu opinión, ¿el espectador cuando sale de ver esta obra de teatro sale distinto a cómo ha entrado?
Hombre, yo creo que la labor y el objetivo del teatro es ese, ¿no? Que sea un espacio en el que el espectador le invitemos a reflexionar y a debatir y salga del espectáculo, si no transformado, por lo menos que se haga preguntas. Y yo creo que este es un espectáculo para que realmente se pregunte qué hemos hecho mal en este país o cada uno desde su trinchera qué es lo que puede hacer para mejorar la situación de personas como Paco y Régula o la suya propia.
Javier Gutiérrez, Paco el Bajo. Gracias y suerte.
A ti, siempre.
Milana, siempre tan valiente. Nadie como tú para llamar a los pájaros. Al señor Juan y a sus amigos les bufaba. Como gato de monte sacando las uñas. Buena eras tú, ¿eh? Solo a mí me distinguías. Tan contenta con el ratonero que te desplumaba. Así me escondía y jugaba con ella. Agachado.
Es Azarías, de los Santos Inocentes de Delibes, personaje al que da vida Luis Bermejo. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Oye, ¿Azarías es el sueño de todo actor?
Bueno, desde luego es un sueño hecho, es una realidad para mí. Es un personaje que significa, que está significando mucho para mí, y no solo por ese trabajo tan ya mitológico, de leyenda, de Paco Rabal, sino porque toda mi familia es extremeña y yo cada tarde que hago la función tengo la posibilidad de vivirlo como una ofrenda a mi padre, recientemente fallecido por un lado, y a mi abuelo, a mis abuelas, a mis tíos, a toda la gente del campo extremeño, y creo que es lo que hace también Delibes en esta función, no solo hablar de los menesterosos y de la gente que vivía en los 60 de una muy muy precarios, sino creo que les da voz con esta novela.
Es verdad, porque visto desde Madrid, desde Bilbao, desde Barcelona, España es un país de emigrantes, es un país de pueblos. Es un país de campo. Los urbanitas no deberíamos olvidarlo.
No, es absolutamente. Mis padres son inmigrantes, los inmigrantes, claro, de los 60. Los algunos se fueron a Alemania, a mi pueblo, y otros, como mis padres, se fueron a Girona, luego volvieron a Madrid, estuvieron por cuestiones de trabajo, y sí, no deberíamos olvidarlo. Aquí, muchas veces, cuando se habla de la emigración, somos hijos de inmigrantes.
Los que hemos tenido la suerte de ser hijos, nuestros padres, todos han sido,
y me acuerdo que eran de una época, decían, son desertores del arao, ¿no?
¿Cuánto pesa Paco Rabal?
Pesa, sí. Hace poco tuvimos una función en Águilas Y claro, era una, es una enorme responsabilidad, pero claro, esa enorme responsabilidad para mí, yo la convierto como en una, como en algo, como
la oportunidad de tu vida.
La oportunidad y un estímulo para recordarlo y para homenajearlo cuando estoy en escena. Pero ya te digo que para mí, como está tan presente toda mi familia extremeña, es, bueno, pues es escuchar a veces una mezcla entre Paco Rabal y mi padre, ¿sabes?
Qué bueno. Es una impresión personal, ¿eh? Corrígeme si me equivoco porque tú lo conoces mejor que yo. Pero entras por Navalmoral de la Mata.
Sí.
Sales por Monesterio y te das cuenta de que en los últimos 30, 40 años, a lo mejor Extremadura es la comunidad autónoma de España que más ha evolucionado y para bien, seguramente, porque venía desde más atrás que las demás.
Sí,
¿compartes esa impresión?
De esto tenemos que hablar largo y tendido.
Seguro.
Yo me siento a veces con contradicciones.
Me falta el tren.
Falta el tren. Llegas antes en burro, ¿no? Pero, porque yo a veces llego, yo estoy en el pueblo, y lo que sí me pasa es que mi pueblo, salgo del pueblo, me voy al campo y cambia radicalmente. Parece que estás en el siglo de oro.
Fernando Marías escribe que en Azarías ve, comillas, el rastro de un héroe anómalo. Y en contraposición las palabras del señorito Iván. Lo que se vuelve inútil hay que arrojarlo a la basura, si no, ¿qué mundo sería este?
Lo que pasa es que no tienes nada que hacer. Por eso te encariñas con las cosas. Y lo que se vuelve inútil hay que arrojarlo a la basura, si no, ¿qué mundo sería este? Venga, recoge que nos vamos y tira ese bicho muerto, hombre de Dios.
¿Sigue habiendo muchos Azarías y muchos Ivanes?
Pues muchos Ivanes, sí. Yo creo que estamos viviendo un retroceso del progreso. Pues esto no sé si... Creo que, no sé, al poder le interesa que no se extrae la posibilidad de que deseemos un cambio. Esto es lo que pienso. Azarías, yo creo que todo... Azarías es ese niño que todos tenemos dentro. Esa inocencia. Para mí Azarías es un... Es un payaso, es un poeta, Azarías es el profeta. Y en ese sentido creo que sí.
Luis Bermejo, Azarías. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias, Esposito. Un placer.
Esta noche nos hemos ido al teatro para hablar con los protagonistas de la primera adaptación de Los Santos Inocentes, la gran obra de Miguel Delibes. Una obra que nos muestra que los universos de Paco, el Bajo, de Azarías, de Régula o del señorito Iván no nos resultan tan ajenos ni tan lejanos en el tiempo. Los Santos Inocentes se representan en las naves del Teatro Español en Matadero, en la sala Fernando Arrabal, entre el 11 de mayo y el 11 de junio. Está girando por toda España, toca Madrid.
En cuanto a ti, Régula...
Usted dirá, don Pedro...
Habrás de atender el portón como antaño, o quitar la tranca y abrir la verja si sientas el coche. Que ya te sabes que el señorito Iván ni avisa ni le gusta esperar.
A mandar don Pedro, que para eso estamos.
Es la mujer de la familia. El equilibrio, la lucidez. Se trata de la madre, la esposa, la mujer al servicio de don Pedro, el encargado de la finca. Es Régula, papel que interpreta Pepa Pedroche. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántas alegrías te está dando en lo personal y en lo profesional la Régula de Miguel Delibes?
Pues muchísimas, porque profesionalmente es un reto. Desde el primer momento que Javier Hernández Simón me llama para interpretar a Régula, inmediatamente se me puso en la cabeza la cara, el cuerpo y todo. La maravilla de Terele Pávez, y dije, Dios mío, va a ser imposible. Me dijo, no te preocupes. Vamos a trabajar desde la humildad, desde el respeto, desde el homenaje, pero a dar lo mejor que tengamos cada uno para aportar a estos personajes a través de la versión y de la puesta en escena todo lo que Delibes nos cuenta y nosotros queremos transmitir.
Hay tres momentos que definen a tu personaje. La Régula compasiva.
El Azarías no es malo, señorita Miriam, solo una miaja inocente. ¿Y no estaría mejor recogido en algún centro benéfico? Mientras yo viva, señorita Miriam, un hijo de mi madre no morirá en un asilo.
La mujer con los pies en la tierra, nunca mejor dicho.
Ayer saliste con el señorito Iván y el hueso volvió a romper.
Pisé mal, me parece, sí. Cuando salí por los primeros pájaros, fue a apoyar el pie y... ¡Qué dolor, Regula! Creo que hasta me desmayé.
¡Ay, vaya si desmayaste! ¡Tuvieron que traerte!
¡El señorito!
¡Ay, Paco, el señorito! ¡El señorito siguió matando pájaros como si tal cosa! ¿Qué digo yo?
Y la Regula, que en el pasado tuvo un sueño.
Al principio, Regula, tú habrías pensado lo mismo, pero como te libraste de la gramática por ser mujer...
Ya me habría gustado a mí no librarme. Aprender gramática o lo que fuera. Tener algo más que estas manos y esparto que trenzar.
¿Cuánto amor, desde la rudeza, reparte esta mujer?
Todo, todo el amor. Es un personaje que vive desde la generosidad, pero una generosidad además que viene dada por la historia de todas estas mujeres que han vivido para el marido, para los hijos, para seguir adelante, para sobrevivir.
Para el amo.
Para el amo, efectivamente. Una de las frases que Regula repite durante toda la función es a mandar, que para eso estamos.
En cuanto a ti, Regula...
Usted dirá, don Pedro.
Habrás de atender el portón como antaño, o quitar la tranca y abrir la verja si sientas el coche. Que ya te sabes que el señorito Iván ni avisa ni le gusta esperar.
A mandar, don Pedro, que para eso estamos.
Y hay algo que... Ella lo que quiere es que su marido esté bien, que sigan viviendo y sobre todo que sus hijos hagan lo imposible por no vivir la vida que ha vivido ella.
Por estudiar.
Por estudiar. Por eso el tema tan importante de la educación en la obra, que creo que es un acierto, porque la educación es lo que nos da la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre quiénes somos.
Y de la libertad.
Exactamente.
No te quitas el delantal durante toda la obra. Siempre pendiente de la niña, de Paco, de Azarías, de don Pedro. ¿Hay muchas Regulas hoy?
Sigue habiendo muchísimas Regulas. De hecho, yo creo que este personaje, espero que en algún siglo futuro deje de existir, pero lo veo muy complicado, porque si esta función tiene sentido hoy, es porque no hemos avanzado mucho desde los años 80, ¿no? Que cuando se planteó por primera vez,
o
incluso...
desde los 60, cuando se basa, ¿no?
Eso te iba a decir de la historia de anterior.
Pepa Pedroche, Regula. Jo, hay papeles que, vistos desde fuera, ponen la piel de gallina. Muchísima suerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
No me calientes la sangre. Ya sabes que no hay cosa que más me joda que vivir de los pájaros que mato yo. Lo que es mío y no paso una. ¡Venga, esa perdiz!
Jacobo Dicenta, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Joder, hay apellidos ante los que uno, como mero espectador, hay que ponerse de pie.
Gracias.
De verdad que sí.
Yo me pongo de rodillas.
No, absolutamente, no me extraña. Oye, ¿cuesta hacer el papel, representar el papel de alguien tan malo como es el caso del señorito Iván?
Cuesta bastante, pero no es la maldad por la maldad. O sea, yo nunca pretendo juzgar a mis personajes, sino entenderlos. Lo que sí es una oscuridad brutal la que tiene este hombre. Un deshumanizar a todo ser humano que haya a su alrededor. No aceptar ningún no por respuesta. Y es uno de los personajes más oscuros que yo he podido interpretar a lo largo de mi vida. Es que, ¿sabes? La acepción, el malo, es que parece que voy a hacer el malo. No. Aunque no nos guste, porque no nos gusta, porque efectivamente este hombre es un auténtico depredador de vida, tanto natural como humana, digamos que yo, mi labor, claro, para interpretarlo es entender sus motivaciones y su idiosincrasia, ¿no?
Claro. Es el auténtico, permíteme la pregunta, es el auténtico hijo puta.
Volvemos a lo mismo, yo no voy a juzgar a mi personaje, pero sí. Bueno, de hecho, el público cuando sale después de la función...
Te aplaude por obligación.
Los comentarios son qué bien estás, pero qué asco te tengo, o sea... Pero claro, es que el personaje Delibes lo escribió así.
Sí, sí.
Y lo peor no es que Delibes lo escribiera así, lo peor es que esos personajes existen todavía.
Te iba a preguntar.
En la sociedad actual.
Te iba a preguntar.
Aún están. Aún hay muchos Pacos el Bajo que agachamos la cabeza y decimos a mandar, que para eso estamos, o oír, ver y callar. Y a los que no se les da acceso a la educación, que es como arranca la obra, ¿no? Lo principal es la escuela, instruirse para poder evolucionar, para poder ser un poquito más libres. Todo eso el señorito Iván de un plumazo se lo carga.
¿A que no imaginabas que desde hace tiempo traigo cada tanto un maestro para que enseñe a todos estos? ¿Y para qué? Para erradicar el analfabetismo. ¿Y por qué? Porque soy el primer interesado en que no haya analfabetos. Yo quiero que Paco sepa contar y que Nieves sepa leer, pero que sepan contar y sepan leer, lo justo.
Sí, para que te cuenten las perdices, ya ha quedado claro.
Lo que necesiten para seguir viviendo aquí y trabajando aquí.
¿El espectador conoce al señorito Iván a través del resto de personajes?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo, además, lo va a conocer, bueno, lo va a reconocer a través, por supuesto, de todos los personajes. Evidentemente, el señorito Iván va a llegar un momento en el que va a ser el eje, el centro de la acción, porque es el que va a provocar esa caída de Paco el Bajo de la encina, va a provocar todo lo malo que le va a suceder al resto de personajes. Pero hay un personaje muy importante en la función, que es Azarías, que ese sí que es el ejemplo más claro de la libertad, ¿no? Azarías es un personaje que no entiende por qué no puede hacer sus necesidades en el campo, por qué no puede orinarse las manos, por qué no puede correr el cárabo, por qué tiene que someterse al poder establecido. Es un personaje absolutamente libre, esa es su belleza, ¿no? Y ya verá el espectador que cada vez que el señor que Azarías le dedica una mirada al señorito Iván, algo ocurre.
Seguro.
Dentro del señorito Iván.
Seguro.
Algo ocurre.
Y una última. Se lo he preguntado a tu compañera, se lo he preguntado a Paco el Bajo, se lo he preguntado a Azarías. Juan Diego. ¿Cuánto pesa Juan Diego? Imagino que es todo un honor. Es como decir, jo, estoy jugando con el 10 de Messi en la espalda.
Pues no. Mira, además yo evidentemente conocí a Juan Diego y a mí siempre me trataba con un cariño y un respeto. Y yo a él, pues con una admiración enorme, pero como al resto del reparto de esa película y como a unos cuantos más referentes que se nos han ido y que lamentablemente ya no existen. No tenemos a día de hoy esos referentes como eran nuestros antiguos, ¿no? Pero Juan, claro, yo una de las cosas que no quise es ver la película, volver a ver la película desde que empezamos los ensayos o empecé el proceso de estudio, aunque la labor ha sido más bien de olvidar. Porque realmente, aunque no he vuelto a ver la película, la veré ya cuando acabemos. Y bueno, es, como te decía antes, un peso, pero es un lujo.
Sí.
Es un lujo tomar el testigo de don Juan Diego. Ha habido espectadores que nos han dicho que han olvidado la novela, han olvidado la película, que a los dos minutos ya están viviendo el hecho teatral y se han olvidado de todo. Incluso ha habido algún espectador que me ha dicho, me has hecho olvidar a Juan Diego. Digo, hombre, gracias, pero por favor, no olvidemos nunca a Juan Diego.
Es verdad. Jacobo Vicenta, señorito Iván, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Javier Hernández Simón es el director de esta obra de teatro. Diré, ¿cuánto pesa un título así? Dentro de Delibes, imagino que todo pesa solo por el apellido, pero coño, no es lo mismo El Príncipe Destronado que Los Santos Inocentes.
No es lo mismo, no es lo mismo de nada. Pesa al punto de que el día que decidimos que íbamos a meternos esta aventura de Los Santos Inocentes fue un día de alegría, de emoción, de ilusión. Yo al día siguiente, cuando me abrí los ojos en la cama, dije, no me quiero levantar. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace, no ya solo la novela, que es una obra maestra, sino esa obra maestra de Mario Camus, que es la película que yo me la sé de memoria, que está en nuestro imaginario colectivo, en nuestro imaginario social, en nuestro imaginario emocional, que yo me he educado ideológicamente con esa película? Y decía, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Cómo vamos a hacer algo que ya es perfecto? Sí es verdad que lo que tiene esa obra maestra que es la novela es que estos grandes genios como Delibes te dan muchos caminos que recorrer, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar y a pensar en cómo trasladar al lenguaje escénico, de repente Delibes te da muchas pistas. Y ahí, tanto Fernando Marías y yo, al hacer la adaptación, como luego a la hora de dirigir, teníamos ese colaborador invisible que era Miguel Delibes mostrándonos el camino.
¿Todo es adaptable? Lo digo porque comentando en casa, palabra de honor, voy a hacer este reportaje, voy a hablar con toda esta gente. Claro, te decían, la peli, pero es que la peli viene de una novela. ¿Todo es adaptable al teatro?
Yo pienso que sí. Pienso que todo es adaptable al teatro. Creo que no todo es adaptable al cine, pero sí al teatro, porque el teatro tiene una ventaja, que es que juega con la imaginación del espectador y espectadora. Cuando nos sentamos en una sala de teatro, llegamos a un acuerdo con el espectáculo y es, vamos a creer. Entonces yo puedo decir, esto es el mar, y que no haya nada, y la gente ve el mar, y es la magia del teatro, y por eso en el teatro todo es adaptable.
Diré, la última. He preguntado a Javier por Alfredo Landa.
Sí.
He preguntado por Paco Rabal, por Terele Pávez. Le he preguntado a Jacobo por Juan Diego. ¿Y Mario Camus?
Mario Camus, un poeta. Mario Camus, un genio y un maestro, y alguien a quien la sociedad española debe mucho. Sí. Porque de repente nos hizo que todos, para todos fuera accesible esta novela de los Santos Inocentes de una manera muy concreta, la manera en que está rodada, la sensibilidad con la que está tratada, cómo compone. Ya te digo, para mí es una película, me sé de memoria, y mucha parte de lo que soy se debe a esta película y desde luego a Mario Camus, así que...
Un honor ser director de algo así.
Absolutamente, absolutamente.
Javier Hernández Simón, director de Los Santos Inocentes. Suerte.
Muchas gracias.
Aunque sonría, no soy feliz. Junio me quema y llueve.
El guión y la producción de Paloma Serrano, y en los botones y con los cables, Juan Carlos Matamoros. ¿Cómo ha molado, Paloma?
Mucho. Es que son los grandes actores. Hay un relato y una historia. Y,
bueno, los Santos Inocentes en teatro. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, nos traes un mensajito, Paloma, de Steam.
Sí, porque lo vamos a poner fácil o difícil. Ahí eres tú el que eliges. ¿Cómo quieres trabajar en tu jardín, huerto, ático, terraza? Mira, si quieres trabajar con máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar, confía en Máquinas Steam a batería. Son sus cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steam acá, te regalan 75 euros. Las tienes en Steel.es o en sus tiendas especializadas Steel.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los precios no dan tregua y siguen subiendo. El IPC ha aumentado 8 décimas hasta el 4,1 en abril por el encarecimiento de los carburantes y una bajada mínima del precio de la luz y del gas. Si nos fijamos en los alimentos, pequeño respiro, pero siguen disparados. El pescado sigue siendo muy caro y por eso los pescadores piden una reducción del IVA. En la tarde hemos escuchado a Tito, dueño de una pescadería en Madrid.
Es un alimento básico, igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir.
Claro, tú podrías rebajar ese 10% pues de los pescados que tienes aquí, de la lubina fresca, del salmón.
A mí me rebajan un 10%, yo puedo rebajar un 10% aquí perfectamente, claro. En una clienta que venga y se vaya a dejar 50 o 60 euros, se le queda en 40, 50.
Decane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Empezando por el dato del IPC, esa subida del 4,1% en abril.
Y detrás de esta cifra está el encarecimiento, por ejemplo, de la ropa y el calzado por esa nueva temporada de primavera-verano. También la subida de los carburantes y los paquetes turísticos que incluyen los servicios de alojamiento y la restauración. Los precios han subido en todas las comunidades autónomas y también habrá que estar muy pendiente de las consecuencias de la sequía, porque una mala cosecha puede afectar a los cereales.
¿Qué ocurre con la inflación subyacente, la que no incluye energía ni productos frescos?
Se reduce casi un punto, se queda ahora mismo en el 6,6% por la ralentización del precio de los alimentos, como por ejemplo son las legumbres y las hortalizas, también las pastas. Desde Funcas, María Jesús Fernández nos explica que esta tendencia de momento se va a mantener.
No vamos a volver a tasas de inflación del 2% de forma inmediata, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y además, ascensos también de lo que suceda con los alimentos como consecuencia de la sequía.
¿Cuáles son los alimentos que más han subido?
Pues Ángel, ponemos un ejemplo sencillo y que explica muy bien lo que está pasando. Hace un año pagábamos el litro de leche a un euro. Ahora es casi 30 céntimos más cara. Y algo similar ocurre, por ejemplo, con los huevos, porque los precios se han moderado un poquito, pero son un 12,9% más caros que hace un año. El azúcar, por ejemplo, nos cuesta casi el doble que en 2022. La mantequilla, un 31%. El azúcar, el arroz, un 23%. Y el aceite de oliva, un 22%.
¿Algún alimento ha bajado?
Pues el aceite de girasol y de otras semillas, y lo han hecho un 27%, y también bajó la fruta. Esos son los únicos productos de la cesta de la compra que se han rebajado.
El viernes nos deja también las exigencias de los sindicatos de la Seguridad Social.
Han convocado paros para los viernes de finales de mayo y junio, piden medios para poder atender a los ciudadanos y si no hay acuerdo han convocado esa huelga general el 7 de septiembre. El ministro José Luis Escrivá ha citado ya en una reunión urgente a los sindicatos para acercar posturas. Escuchamos al portavoz del sindicato CESIF, Ricardo Aguirre, y también al ministro.
Nuestra capacidad de negociación siempre está abierta. Somos los primeros no interesados en mantener una huelga en la Seguridad Social.
Hace mucho sentido que durante 8 años se haya reducido en un 20% la plantilla de la Seguridad Social y no haya habido pues mucha protesta, y que ahora que estamos incorporando 3.200 personas pues surja esta situación. Yo creo que esto lo vamos a reconducir en los próximos días.
Y termina una semana muy volátil en las bolsas. Parece que la crisis de los bancos en Estados Unidos está quedando atrás. El IBEX ha cerrado en positivo. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana positiva en la bolsa. Una de las estrellas ha sido Telefónica. Sus acciones han bajado, han perdido los 4 euros, pese a que sus resultados trimestrales han sido mejores de los que se esperaba. La semana en el terreno macroeconómico ha estado marcada por los indicadores de inflación. Hoy mismo se ha conocido el IPC de España. Ha repuntado hasta el 4,1%. La buena noticia es que la tasa subyacente se ha reducido 9 décimas, hasta el 6,6%. En Estados Unidos, el dato de inflación ha sido mejor de lo que esperaban los analistas. La tasa general ha moderado una décima su ritmo de crecimiento hasta el 4,9%. Es la primera lectura inferior al 5% en Estados Unidos en los 2 últimos años. Con estos datos encima de la mesa, los inversores creen que no habrá más subidas de tipos de interés este año en Estados Unidos. También creen que el precio del dinero no comenzará a bajar en aquel país como pronto hasta finales de este año o hasta comienzos del próximo.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos por el IPC. Lo último, ¿lo esperado?
Pues sí, se han cumplido las estimaciones del indicador adelantado y bueno, lo que hemos visto es que bueno, el mes pasado nos llevamos una alegría porque bajó bastante, pero ya nos advertían los analistas que era por el efecto escalón, y efectivamente este mes ha vuelto a subir un poquito, lejos de las cifras que llegamos a tener de casi 2 dígitos, pero sigue siendo un incremento de precios importante, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde venimos, ¿no? Que claro, solo cogemos los datos del último año, pero es que antes del último año ya también había subido los precios. O sea que si coges los dos últimos, no te cuento cómo se nos han encarecido la cesta de la compra, ¿no?
La semana ha venido marcada por el pacto entre patronal y sindicatos, ya lo comentamos, un 10% en tres años. Buena noticia, ¿no?
Sí, la verdad es que es una buena noticia porque te está garantizando la paz social para al menos eso este año y los dos siguientes, y al final, como en todo pacto, pues todos han cedido un poco, ¿no? O sea, ni se ligan directamente los salarios a la inflación, aunque prácticamente, según las previsiones, pues se puede mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, ni al final las cifras pues son tan bajas como pretendería la patronal. Entonces, bueno, pues yo creo que sin duda es una buena noticia.
Esta semana se han aprobado los avales del ICO para cubrir el 20% del crédito hipotecario en los jóvenes y demás. Claro, cuando rascas un poco en el anuncio, te das cuenta de que esto es un poco filfano, ¿no?
Sí, bueno, veremos a ver quién se puede acoger. A mí que conste que los avales en general, o sea, estos avales destinados a jóvenes que a lo mejor tienen un futuro brillante, pero lógicamente han empezado a trabajar hace poco y no tienen el ahorro suficiente para pagar ese 20% que te exigen cuando compras una casa, ¿no? Y el 80% de restante va a la hipoteca. A mí me parece una buena medida y, de hecho, en la Comunidad de Madrid se estaba aplicando ya. Otra cosa es que, claro, hay que tener cuidado, o sea, porque tampoco puedes dar el 100% del crédito a todo el mundo, que sería lo que supondría esto, porque ya vimos lo que pasó con el boom inmobiliario cuando los bancos te daban ese 100% sin tener en cuenta un poco qué perspectivas tenías de futuro, de trabajo y de capacidad, ¿no?, para hacer frente al pago de ese crédito. A mí, fíjate que lo que más me molesta de estas medidas es que se hagan en plena campaña electoral, que se anuncien de manera deshilachada, ¿no?, una por aquí, otra por allá. Parece que el problema de la vivienda ha llegado ahora de golpe, pero probablemente entre las medidas habrá algunas que no estén mal, y esta a mí personalmente me parece que no está mal, pero me molesta cómo se hacen las cosas, ¿no?
El Banco de España ha advertido sobre las consecuencias de la ley de vivienda, otra vez contra el tope del alquiler. ¿Por qué se corren riesgos de que se reduzca la oferta?
Bueno, pues por un lado, porque lógicamente si tú sabes que vas a sacar una casa al alquiler y por un lado te dificultan que puedas echar a los inquilinos si no te pagan, y por otro lado te dicen no, pero puedes perder poder adquisitivo en tal, porque no puedes ligarlo a la inflación, o no puedes, si haces mejoras, tampoco puedes incrementar el precio, pues lógicamente habrá gente a la que no le interese el sacar esas viviendas en alquiler. Y lo que te dice el Banco de España también, como en teoría esos topes se aplican en las zonas tensionadas, que llaman ellos, lo que hará será desviar demanda hacia las zonas, otras zonas donde los precios no suban tanto, y hará subir los precios en esas zonas, con lo cual lo que pasa y lo que hemos visto que ha pasado allí donde se ha hecho, y una de las ciudades donde se ha hecho algo parecido fue Barcelona, lo que vimos es que se estaban, al que tiene el alquiler no le van a subir más de un 2%, pero el que tenga uno nuevo o el que viva en otras zonas se lo van a subir más, ¿no? Con lo cual al final los efectos no son los deseados, ¿no?, normalmente cuando se aplican estas medidas.
Banco de España y la IREF revisan al alza la previsión de crecimiento para este año, se acerca al 2% como espera el gobierno. Bien, ¿no? Ojalá.
Pues bien, sí, yo eso es verdad que yo lo llevo diciendo ya varias semanas, digo, oye, es verdad que lo que decíamos en el otoño pasado, incluso en el invierno, éramos mucho más pesimistas, ¿no? Y eran mucho más pesimistas los que realmente saben de esto que lo que estamos viviendo ahora. Uno se pregunta por qué, pues bueno, el Banco de España argumenta, por un lado, los fondos europeos, que es verdad que muchas pymes te dicen, no, si no los estamos viendo, no están llegando, pero es cierto que las expectativas que te generan sí que se están haciendo cosas que al final suponen inversión y gasto. O sea, imagina o piensa, por ejemplo, en la cantidad de paneles solares que estamos poniendo en los techos de nuestras casas o de nuestras comunidades de vecinos, que probablemente no recibiremos la subvención hasta no sé qué siglo, pero la inversión la estamos haciendo esperando ese dinero que nos va a llegar. O, bueno, es verdad que mucho dinero de este a lo mejor se está gastando en esas cosas o en cambiar las ventanas de las casas, que también se subvencionan, muchas medidas de este tipo, y eso al final te agiliza la economía. Y luego está el turismo, que también se está comportando muy bien por las ganas que seguimos teniendo todos de salir después de la pandemia, ¿no?
Una última cuestión, Yolanda. Seguimos hablando de la IREF. La entidad calcula que para cumplir con el déficit y la deuda hay que hacer un ajuste fiscal de 30.000 millones de euros. Sí. Esto pinta inexorable, ¿no?
Esto al que venga detrás le va a ir, en fin, te decía eso, que en 5 años, pues unos 6.000 por año de ajuste extra, aparte de lo que tenía previsto el gobierno. Y claro, uno cuando está viendo, en su día eran los bienes sociales, ahora tenemos martes y jueves electorales, lo que se va aprobando en un Consejo de Ministros y en otro, dices, madre de Dios, al gobierno que salga de las urnas en noviembre o en diciembre, no sé cuándo serán las elecciones, que se vaya preparando porque del ajuste no se libra, en fin. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, seguramente apretarnos, que es lo que toca.
Apretarnos el cinturón, sí.
Y que suban impuestos, y si no al tiempo. Yolanda Gómez, como todos los viernes, gracias.
Gracias a vosotros, adiós. Buen fin de semana, adiós.
Chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy, Ana?
Pues mira, una que no es nueva. Ya hemos hablado de ello en varias ocasiones en esta sección. Pero esta semana tenemos novedades muy relevantes, son realmente esperanzadoras. Y por eso creo que vale la pena dedicarles un tiempo. Dos novedades en concreto, sólidas, porque los investigadores han publicado ya los datos en revistas científicas. Son noticias realmente buenas que nos acercan a una realidad todavía tendencia, pero cada vez más cercana, la medicina personalizada.
A ver, noticias de la semana, ¿cuáles son?
Pues la primera, tenemos ya el primer borrador del pangenoma humano. Y me diréis, ¿pero si esto es antiguo? No. Lo que conocíamos desde hace 2 décadas era el genoma. Es decir, conocemos el ADN humano, para que todos nos entendamos. El ADN es el conjunto de instrucciones que conforman nuestro organismo, con las que nos desarrollamos. Aunque la secuenciación del genoma parte de un solo individuo, que donó sangre en respuesta a un anuncio de prensa, pues somos prácticamente iguales. La coincidencia entre los seres humanos es del 99%. Parecemos muy distintos, pero esa diferencia es solo un 1% de nuestro genoma. Y ese 1% es el que explica la singularidad. Entre otras cosas, es el que puede marcar la diferencia entre padecer o no una enfermedad. Estudiando esas diferencias y combinándolas, los científicos han desarrollado el primer pangenoma humano, el pangenoma de referencia.
Qué bueno. ¿A cuánta gente se ha estudiado?
Pues a lo mejor os parece poco, pero es el inicio y va a crecer de forma exponencial. Gracias a la ayuda de los supercomputadores. El genoma de referencia, el que se usa como estándar, contaba con información de unas 20 personas.
¿Solo?
Ahora, y este es el salto cualitativo, llega a las 47. Han seleccionado personas de distintas partes del mundo y con ancestros distintos. Daos cuenta de que nuestros cromosomas van en pareja, por tanto tienen 94 secuencias, el doble del número de personas. Al año que viene van a llegar a las 350. Cuando acabe 2024 tendrán 700 referencias. Si evocamos la imagen con las que nos suelen dibujar el ADN, es esa tira helicoidal formada por letras, pues quizá nos hagamos una mejor idea de lo que esto significa. Han añadido 119 millones de pares de letras y más de 1.100 genes duplicados o mutaciones. Es decir, el mapa del genoma ya no es lineal, ya recoge muchas de las singularidades que podemos tener los individuos.
Aplicaciones prácticas de este hallazgo, de ese pangenoma.
Una muy importante. Se puede establecer el vínculo entre los genes de una persona y una enfermedad. ¿Esto podría haberse hecho con el genoma de referencia? Sí, pero el margen de error sería tremendamente elevado. Ahora, si disponemos de mucha más información, pues un análisis genético va a ser más certero a la hora de diagnosticar la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, de desarrollar un cáncer que han padecido nuestros padres o abuelos. Cuando aparece, ya nos dicen, es que esto es genético, pero ¿y si somos capaces de detectar que lo vamos a desarrollar antes de que aparezca?
Caramba. No sé si soy yo, pero a mí me da un poquito de vértigo. Esto tiene implicaciones éticas.
Muchas. Cuantas claro. Más instrucciones tengamos, pues más fácil se lo vamos a poner a esos locos que hay por el mundo queriendo fabricar Frankenstein. todo avance científico tiene su riesgo. Por eso hay un comité de ética que está trabajando en paralelo con los investigadores. De momento, para que las personas proporcionen su información genética, que eso es mucho proporcionar, pues cuando dan su consentimiento tienen que saber lo que están haciendo. Quizá aquí en Europa estemos bien informados, sepamos lo que estamos haciendo, pero no ocurre lo mismo en otros lugares del mundo. Pensad, por ejemplo, en poblaciones menos educadas o en tribus indígenas.
¿Cuál es? Nos hablabas del pangenoma, primera novedad. ¿Cuál es la segunda que nos anunciabas?
El mapa del pangenoma promete, pero esta tiene ya resultados tangibles. Es medicina personalizada, 100%, contra un cáncer con una tasa de supervivencia bajísima, de poco más del 10%.
Sí, hasta ahora. El cáncer de páncreas, supongo.
Efectivamente. Se ha probado una vacuna experimental de ARN contra una de sus variantes más letales. Os sonará. Algunas de las vacunas contra el COVID eran de ARN, un código de instrucciones, si hablamos aquí de ello, para que nuestro sistema inmune combatiera la enfermedad. Pues en Estados Unidos, con 16 voluntarios, se ha probado una vacuna de ARN contra el cáncer de páncreas, personalizada, distinta para cada uno de los enfermos.
¿Cómo actúa? ¿Qué se sabe?
Bueno, el tumor está recubierto de una proteína, es igual que las células infectadas por COVID, y la vacuna manda información a esa proteína para decirle: acaba con el tumor de esta manera. El ensayo se ha hecho con 16 personas, todas han recibido antes quimioterapia. En la mitad de ese grupo, 8 personas han logrado que las proteínas reaccionen.
Caramba. ¿El resultado es tan esperanzador como venden?
Pues sí, 18 meses después, en esas 8 personas, el cáncer no se ha reproducido, no hay recaída. Es decir, ¿se puede curar? Pues todavía es una incógnita, claro. Pero este resultado de verdad que promete.
Es muy pronto, cautela, pero oye, ahí está. Esto de la medicina personalizada, imagino que será carísimo, por lo menos ahora, claro.
Claro, y todavía hay muchos efectos secundarios. Tratarlos suma y suma en la factura. El año pasado, en Estados Unidos, se hicieron tratamientos por valor de casi 300.000 millones de dólares. La mitad de esas terapias resultaron ineficaces. Además, suma todas las pruebas diagnósticas que hay que hacer para personalizar el tratamiento. También lo encarecen. Por eso el desarrollo es mucho más lento de lo que los científicos habían previsto. Las consultoras, McKinsey, por ejemplo, ha hecho un estudio económico sobre esto, dice que a medida que aumente la eficacia, pues será más fácil que se desarrolle. Es cuestión de tiempo y, claro, de inversión en ciencia.
Es cuestión de tiempo y cuanto antes mejor, evidentemente.
Desde luego.
Hoy, Ana, el domingo a las 8:30 de la tarde en Código San Boal, en 3 Televisión. ¿Qué nos estás preparando?
Pues mira, nos hemos propuesto recorrer España como los candidatos electorales, pero lo vamos a hacer de un modo muy particular, en tren. Vamos a ir contactando con todas esas plataformas que hay en todas las provincias, comunidades autónomas, y nos cuentan o nos van a contar cómo son sus viajes en tren, por Andalucía, por Castilla y León, por la Cornisa Cantábrica. ¿De verdad tienen tantos problemas como cuentan en redes sociales? ¿Cuánto les ha subido el precio del billete? ¿Qué necesitarían para usar el tren más a menudo? Por lo que hemos hablado ya con ellos, yo te aventuro sorpresas.
Bueno, y de todos los que me has dicho, no has mencionado Extremadura, ¿por algo?
No, hablamos con Extremadura, primer tiempo saludo.
Ánimo. Pues te vemos, como siempre, el domingo a las 8:30 de la tarde en Código San Boal, en 13. Gracias, Ana.
Gracias, Ángel. Buen fin de semana. Adiós. Adiós.
A esta hora, todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del acoso escolar. Llamamos acoso escolar a las múltiples formas de maltrato psíquico, verbal o físico que algunos estudiantes ejercen hacia un compañero durante un tiempo. Este tipo de abusos se realiza en el aula, en el patio de recreo, en la calle y últimamente también en las redes sociales. Todas estas acciones producen en el afectado grandes secuelas psicológicas. Cambia su estado de ánimo, le invade la tristeza, se vuelve nervioso, no quiere ir a clase, se aísla y hasta le pueden llegar pensamientos suicidas. ¿Creen ustedes que es muy habitual el acoso escolar? Se cree que en todas las aulas hay una persona acosada. Para mí esto es una barbaridad. Son miles las aulas que tenemos en España y por lo tanto miles nuestros jóvenes acosados. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, crear en las aulas un clima de buena convivencia. Con la autoridad de los profesores, ejercer un control para evitar conflictos y localizar al personal conflictivo, e incluir en los planes de estudios la educación en valores. La sociedad española en general y la asturiana en particular ha recibido con consternación la muerte de la joven Claudia de Gijón. En su carta de despedida pedía parar el acoso. Su madre, días después en otra carta, definía lo que le habían hecho a su hija. Un grupo de malintencionados le cortaron las alas, le anularon su autoestima y le hicieron sentir inferior. Difícil definirlo mejor. Hay que rebelarse contra esta plaga. Cuando detectemos el más mínimo indicio, tenemos que denunciarlo. Exigir a tutores, profesores y directores de colegios que tomen cartas en el asunto. Reiterar y seguir luchando. No puede ser que el mal venza al bien. Y esto empieza a ser preocupante. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel. Cuídate. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hoy hemos hablado mucho de economía, como siempre. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Sí, hemos hecho repaso de la semana. Uno de los temas que hemos tocado es precisamente el dato del IPC de abril, dato definitivo. Los alimentos siguen siendo muy caros, un 12,9% más que hace un año. Y sobre esto nos ha dicho Tamara, que ya lo nota mucho, que se está gastando casi el doble cuando va a hacer la compra. Lucas, por ejemplo, que también nos escuchaba, nos habla sobre algunos alimentos en concreto, por ejemplo, el pescado. Dice que le sabe muy mal, pero que muchas veces pues se ve obligado a comprar menos porque si no se le dispara la cesta de la compra.
Otro de los temas de la semana, las listas de Bildu con Etarrasta.
Eso es, y siguen llegando mensajes sobre este tema. Yolanda, por ejemplo, nos dice que no entiende cómo esto ha podido suceder, que no da crédito. Y Adai también nos escribe, añade que es casi como una burla y que, aunque sea legal, pues que poco tiene de ético y menos que el gobierno siga pactando con Bildu.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, pero tienes más vías, por ejemplo Twitter, estamos en @expositocope, también está el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555, 600-544-555, y el Instagram expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta ahora, Expósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con Alcaraz. Pide paso con urgencia desde un restaurante de Madrid. Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí. ¿Cómo es ese saludo que le has dedicado hoy a tu Madrid, Carlitos?
A ver, ¿cómo están las máquinas? ¿Estamos todos bien?
Hola, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cuál ha sido el momento más bonito de todo el torneo?
No sabía decirte. No sé si el momento de la tarta.
El abrazo con tu madre cuando os habéis hecho la foto ahí abajo.
Probablemente puede ser uno de los más bonitos.
Es Juan Carlos Ferrero.
Hola, Juan Carlos. Muy
hola, ¿qué tal?
Que realmente lo que tú le dices en los partidos lo aplica y le viene muy bien.
El abrir la comunicación entre entrenador y jugador ha sido todo un éxito.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Son las 10.